La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y para eso nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, Martín. Muchas gracias. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la llamada Asociación Económica Integral Regional, el tratado de libre comercio más grande del mundo.
El tema.
Desde que inició 2022, el mundo es testigo de un nuevo impulso al libre comercio mundial porque entró en vigor la Asociación Económica Integral Regional, un tratado justamente de libre comercio que, aunque poco mencionado por estas latitudes, es nada más y nada menos que el más grande del mundo en términos de población afectada y de dimensión económica. Hablamos de que un tercio de la población mundial vive en países de esta nueva asociación y sus economías representan el 29% del Producto Bruto Global, o lo que es lo mismo, el 29% de la generación de valor del mundo.
Y si no me equivoco, fruto de los planes de una potencia como es China, ¿no?
Así es, desde 2012 que se venía negociando. Son 15 los países miembros y por su dimensión económica supera tanto al tratado vinculante de los países de la Unión Europea como a los del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el T-MEC. Efectivamente, es China una de las principales impulsoras y lo integran países del sudeste asiático y de Oceanía. En los últimos días empezó a delinearse un poco más el funcionamiento, el rol que tendrá en la economía, luego de que Pekín promoviera la llamada implementación de alta calidad. Esto lo que significa es que se va a regular para facilitar, por ejemplo, el comercio y la inversión, para impulsar también el papel del yuan en este comercio y va a fortalecer la cooperación en proyectos de fabricación y cadena industrial para generar fortaleza y diversificación en las cadenas globales de valor.
Sí, porque además hablamos de naciones cuya industria abastece al mundo entero y que ahora van a trabajar mucho más en conjunto, ¿no?
Exacto, y eso posiblemente genere un fortalecimiento de Asia sobre todo y de lo que allí nos llega, no solo productos, sino incluso bienes culturales. ¿Cómo se gestó esta asociación tan importante? Se lo consultamos a Gustavo Girado, economista argentino y especialista en economía asiática y autor de libros como Así lo hicieron los chinos y muy recientemente de Un mundo made in China, la larga marcha hacia la creación de un nuevo orden mundial.
Vamos a escucharlo.
Economía para todos.
Tiene varios antecedentes porque en realidad se está negociando desde hace muchos años y recién entró en efecto el 1 de enero de este año 2022. Pero las negociaciones, como bien marcaste, Florencia, duraron muchos años y están vinculadas, desde mi punto de vista, al desarrollo político que tuvo en su momento la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, que son 10 en este momento. Allí, políticamente, hay algunos personajes muy, pero muy importantes, como Mohamed Mahathir, que en su momento, algunos desde Singapur y otros desde Malasia, impulsaron un acuerdo que no tenía ningún papel firmado, porque allí la palabra tiene una enorme importancia, y en base a reuniones que se realizaban regularmente, los países de la ASEAN, que primero fueron 4, luego 6, y ahora ya alcanzaron el número de 10, dejaron de lado las diferencias políticas, incluso al punto de seguir integrando ese acuerdo Camboya, ¿no? Esto, Myanmar, que en este último caso está con un problema político pero muy serio, por el último levantamiento militar, privilegian cierto tipo de relacionamiento comercial y de inversiones más allá de las coyunturas políticas que los diferencian y los distancian eventualmente. Esa ASEAN, paulatinamente, al ir creciendo, fue atrayendo políticamente economías que no estaban muy relacionadas con los tratados de libre comercio, como eran Japón, Corea y la República Popular China. Lo fueron acercando hacia una negociación para armar el famoso ASEAN más 3, que de resultas, con la presión de los Estados Unidos primero y de Gran Bretaña después, terminó incluyendo también a otras economías como Australia y Nueva Zelanda. Entonces, luego de muchos años de negociación, con una baja arancelaria que está abarcando aproximadamente el 90% del comercio intrarregional, hoy tenés a 15 economías, que son las islas de la ASEAN, las que te acabo de mencionar, Corea, Japón y China, Australia y Nueva Zelanda, donde la pata occidental está presente en estas últimas dos economías de Oceanía. Toda la impronta del sudeste asiático, muy impulsora del libre comercio durante décadas, está muy presente porque son los creadores políticos de la instancia, Y luego, con incluyendo a Corea, Japón y la República Popular China, esto se convierte en una región que tiene potencialmente una dinámica de comercio e inversiones, eventualmente, que podría ponerle el sello que caracterice al siglo XXI como el siglo del Pacífico.
Pensemos en los países que están incluidos. Quizás muchos empiezan a delinear coincidencias con el proyecto chino de la nueva ruta de la seda o de la franja y la ruta, que es sobre todo un impulso a la infraestructura transnacional para que países asiáticos, sobre todo, pero también de otros continentes, comercien con facilidad. Incluye, por ejemplo, inversión transnacional en puertos, en carreteras, siempre para favorecer el comercio transnacional y la vinculación entre países. Aquí, la Asociación Económica y la Nueva Ruta de la Seda también tienen allí muchos puntos de encuentro y sobre ellos nos habló Girado.
¿Son proyectos separados? Eso es cierto, son proyectos separados. Pero yo no creo que sea un proyecto separado al interior de la política que desarrolla China a nivel subcontinental, digamos. Entonces, en el Asia del Pacífico, China tiene un proyecto que es el mascarón de prueba político del presidente Xi Jinping, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, o la Nueva Ruta de la Seda, que es mucho más que tres simples rutas marítimas y rutas terrestres con las cuales va a aumentar el comercio y la inversión a partir de la participación china especialmente. Ya que, desde mi punto de vista, los estándares, los patrones y las normas chinas también viajan en esas rutas marítimas y terrestres, con lo cual la vinculación primero bilateral y luego regional de China con las economías vecinas, empezando por el Cáucaso Meridional, puede llegar a involucrar ahora también a muchas otras economías que no estaban integradas directamente en la iniciativa. Lo digo de otra manera. En principio, China adhiere intenta adherir al Tratado de Libre Comercio Regional desde el punto de vista político, pero China ya tiene en marcha, desde hace varios años, el proyecto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es lo suficientemente flexible como para que todas las instancias de infraestructura, tecnológicas y de financiamiento que le abran como puertas el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, le van a ser totalmente funcionales al interés de la Franja y la Ruta. Por lo tanto, son proyectos separados a la luz de lo que puede decir un medio gráfico o un medio radial o televisivo. Pero en los hechos concretos, la política china no puede distinguir un proyecto que baje sus trabas impositivas, arancelarias y gracias a los tratados bilaterales de inversión, los TBI, que se haga más fluido el capital entre los países que integran ese tratado, en el marco del acuerdo de la Franja y la Ruta. Es decir, la iniciativa para mí es lo suficientemente flexible como para que China la aproveche en el marco de su integración al Tratado de Libre Comercio del Pacífico.
Uno piensa en libre comercio y no se le viene a la mente Asia y menos China por su sistema político. Sin embargo, esa zona está impulsando la economía global.
Sí, esto es central y fue uno de los puntos que hablé con el economista porque la imagen de Estados Unidos es la que está asociada al libre comercio. Asia y China en particular están en cambio más vinculadas a una idea por ahí de economía cerrada, de proteccionismo. Pero en los hechos y especialmente en el último lustro, esto ya no funciona como quizá lo recordamos y asociamos.
Si me hubieses hecho esta pregunta antes de que Estados Unidos llevase adelante la experiencia de Donald Trump a cargo del Ejecutivo, me hubiese sido más difícil la respuesta, elaborar una respuesta. Pero luego de que Estados Unidos, bajo la conducción de Donald Trump en su momento, se retirase de muchos organismos multilaterales y prácticamente detuviese en el tiempo el funcionamiento de la OMC, porque dejó de poner participantes o representantes norteamericanos en los comités que requiere la OMC que funcionen para hacer de un comercio global transparente y más equitativo, el detenimiento de la OMC hizo, permitió que China levantase las banderas del libre comercio, de la gobernanza global y los esquemas multilaterales. Es decir, China tomó las banderas que había establecido Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones que Estados Unidos promovió, protegió, creó y normalizó de acuerdo a sus intereses, junto con Gran Bretaña y Francia especialmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, esas instituciones, cuando estuvo Trump en el cargo del Ejecutivo, tambalearon. De hecho, están crujiendo. Sobre ese ruido que está haciendo ese crujir de las instituciones del viejo orden, es que China se planta como el adalid o el abanderado del libre comercio, levantando justamente las banderas que está bajando Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, Estados Unidos tiene otra administración, es cierto, está Joseph Biden a cargo ejecutivo, pero no está mostrando, más allá de las formas, ningún tipo de diferencia en cuanto a la política comercial externa. Es cierto que levanta banderas de multilateralidad nuevamente, pero todo indica, hasta aquí, que China pasa a ser claramente una economía que levanta o se pone a la cabeza, digamos, de un comercio más justo, más allá de la retórica occidental que sigue atacando a China, como que lleva adelante prácticas comerciales desleales, o hace comercio injusto, o elabora, o lleva prácticas de dumping permanentemente. Todo eso se debe dirimir en el marco de la OMC, y ya son muchos menores las acusaciones que recibe China de las que recibía años atrás, y no te olvides que lo que tanto vos como yo percibimos permanentemente es información que viene muy, muy tamizada por la presencia occidental. Esto es, cuando uno se pone del lado de Oriente y lee información de ese origen, la forma de ver el mundo es muy diferente. Es muy diferente, porque los que alteran el comercio internacional son los occidentales, los que establecen prácticas prohibitivas son los occidentales, los que prohíben a los capitales chinos participar en licitaciones son los occidentales, los que impiden que las empresas orientales comercien libremente en la Unión Europea o mismo en Estados Unidos son los occidentales. Entonces, desde el punto de vista de Oriente, la pregunta podría darse vuelta en forma casi automática.
Era Gustavo Girado, economista especialista en Asia, quien además dirige el posgrado en estudios chinos de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, que tiene ahora sus inscripciones abiertas para quienes hayan quedado interesados en estudiar sobre este tema.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.